Relato 1. Recientemente me mudé a un bonito pueblo rural, ubicado en Virginia, por motivos de trabajo. Todo el mundo se conoce, así que ha sido difícil adaptarse y hacer amigos. Paso mucho tiempo conduciendo por la ciudad o pasando el rato en una pequeña cafetería mientras trabajo en mi computadora. Es un poco solitario, pero es un bonito pueblo y disfruto mucho de mi tiempo aquí. Pero desde que tengo memoria, ha habido un tipo que camina por el pueblo. Tiene una caminata pesada y balancea sus brazos. Lleva gafas y tiene el pelo negro. Cada vez que ando por el pueblo, ya sea para ir al trabajo o a la tienda, de día o de noche, él siempre está caminando. Camina con un propósito. Va muy rápido, como si tuviera que estar en algún lugar, pero parece que nunca llega a su destino. Parece que no importa dónde yo esté, qué hora o circunstancia sea, siempre lo veo. A veces lo noto de inmediato y otras veces le toma un par de horas aparecer, pero nunca dejo de verlo. Una noche estuve en algunas ciudades, visitando a un viejo amigo. Mientras conducía de regreso a casa, noté que este hombre caminaba hacia el pueblo, pero todavía estaba a un par de kilómetros de distancia. Eran como alrededor de las 12 de la noche y había comenzado a llover. Hacía frío, y me sentí mal por él. Pensé que ambos íbamos por el mismo camino, así que debería llevarlo. Al principio dudé por razones obvias. Él era un completo extraño para mí. Pero cuando me acerqué a él, me sentí lo suficientemente mal como para detenerme. Me detuve y le pregunté si necesitaba que lo llevaran. Parecía sorprendido por la oferta, pero finalmente hizo un gesto hacia la puerta, así que le abrí y lo dejé entrar. Él entró y comencé nuestro viaje hacia el pueblo. Lo primero que noté de él es que olía muy extraño, como si había estado cerca de una hoguera o algo quemado. Yo estaba un poco tranquilo, así que decidí romper la tensión. Le pregunté cuál era su nombre. Víctor. Dijo eso y nada más. No parecía que estuviera de humor para charlas triviales, pero yo no quería soportar un incómodo viaje en un auto con un extraño. Así que seguí presionándole con preguntas. Le pregunté qué estaba haciendo afuera tan tarde, a lo cual él dijo que estaba comprando cigarrillos. Encontré esto muy extraño, porque estaba bastante lejos del pueblo, cuando podría haber comprado estos en cualquiera de las estaciones de servicio. Otra cosa que no tenía sentido es el lugar donde lo había recogido. Básicamente no había nada alrededor. Yo no había visto ningún tipo de tienda en kilómetros y estaba casi seguro de que la tienda más cercana desde ese punto habría estado en el pueblo. Estaba tan ocupado pensando en lo extraño que era, que en realidad no hablamos nada durante gran parte del viaje. Cuando llegamos cerca del pueblo, decidí parar en la única gasolinería que estaba abierta a esa hora. Necesitaba poner gasolina, y pensé que él querría conseguir los cigarrillos. Le pregunté si quería traerlos al auto. Asintió, y me siguió afuera. Los dos entramos en la tienda, y nos recibió el hombre que atendía en la caja. Yo me separé de Víctor para ir a buscar algo de beber. Luego de esto, caminé hasta la caja esperando encontrar a Víctor, pero él no estaba allí. Me asomé por la puerta para ver si estaba esperando junto a mi auto, pero el estacionamiento estaba vacío. Yo descarté mi búsqueda, porque después de todo, estábamos de regreso en la ciudad y probablemente él simplemente continuó su camino. Dejé mi bebida en la caja y le pregunté al cajero si había visto dónde había ido el hombre con el que yo estaba. Parecía confundido. Le describí a Víctor y le dije que era el tipo con el que había entrado, pero él me dijo que yo había entrado solo. Realmente no sabía cómo responder a esto, así que hubo una pausa en la conversación. El cajero me notó preocupado y me dijo que me lo tomara con calma. Cuando estaba a punto de salir, me detuve y le pregunté si había algún tipo de tienda ahí afuera. Negó con la cabeza y parecía estar pensando. Luego me explicó que había habido una tienda a unos 5 kilómetros fuera del pueblo, pero que hace un par de años se había incendiado. Esto me hizo acordar al olor a quemado que sentí cuando Víctor entró en mi auto. No he vuelto a ver a Víctor desde esa noche. Es más, le mencioné de él a un par de personas, pero nadie supo a quién me refería. Era como si yo fuera el único que lo había visto. Relato 2. Conducía por la zona rural de Nueva Jersey cuando lo vi. Un autoestopista, de pie al lado de la carretera. Sorprendentemente iba bien vestido. Traje negro, cabello peinado hacia atrás y un maletín estrecho. Sé que no debería recoger a los extraños, pero soy bastante robusto. Y además, en esa oportunidad iba de cacería y llevaba mi equipo de caza en la parte trasera. No es que este hombre de negocios me vaya a golpear hasta la muerte y me deje al lado de la carretera, solo que en esa ocasión necesitaba dinero para la gasolina. Entonces, al pasar a su lado, le digo:
«Oye, hombre, te llevaré si me pagas por la gasolina».
«Por supuesto»,
dijo con un acento educado. Buscó su billetera y sacó 3 billetes de $20.
«¿Esto es suficiente?»
Sonreí. «Eso es más que suficiente», le dije. Con avidez, le arrebaté el dinero y abrí las cerraduras.
«Entra, amigo».
Subió, y le dije:
«Lo siento, el auto no está limpio ya que voy a cazar».
«¿De cacería?
Interesante»,
dijo en un tono extrañamente entusiasta.
«¿Siempre te ha gustado cazar?»
«No, es la cosa más divertida. Nunca pensé que cazaría. Me encantan los animales. Tengo 3 perros en casa. Pero hay tantos ciervos por esta parte cuando llega el invierno, que muchos de ellos se mueren de hambre. Sin mencionar todos los accidentes automovilísticos que causan».
Luego de decirle esto, se produjo un incómodo silencio. Me preguntó si iba a cazar solo, a lo que le contesté:
«No, mi amigo Matt y yo estaremos ahí afuera todo el fin de semana».
Dejó escapar una carcajada.
«¿Todo el fin de semana? Tu esposa es muy buena por dejarte ir».
En ese momento yo pensé: «¿Mi esposa? ¿Cómo lo hizo?». Pero entonces, mis ojos se posaron en el volante y el anillo en mi dedo.
«Ah, sí, María, es una muñeca. De hecho, está embarazada, ¿sabes? 5 meses, y va a ser una niña».
Él me dio una sonrisa torcida.
«Una niña, ¿eh?».
«Sí». Podía sentirlo mirándome mucho después de que nos hubiéramos quedado en silencio. Me hizo sentir incómodo, e hice clic en la radio para buscar alguna emisora.
«¿Cómo conociste a Matt?»,
me preguntó. Esa es una pregunta extraña, pensé.
«Era el amigo de María cuando nos casamos. Luego de allí lo conocí bien y me hice su amigo también».
El hombre asintió, se acarició la barbilla pensativamente, y de repente me acordé de un psiquiatra y le pregunté si él lo era.
Él se rió y me dijo: «Definitivamente no. Trabajo en finanzas».
Ahora era mi turno de hacerle las preguntas.
«¿Qué tipo de financiación?».
«Futuros»,
respondió sin comprometerse. Lo miré, y una pequeña sonrisa estaba en sus labios, y noté que sus manos se habían dirigido desde su regazo hacia el maletín a sus pies. Comencé a ponerme nervioso. Escuché el clic de los cierres al abrirse.
«¿Qué hay en tu maletín?»,
yo pregunté, a lo cual él dijo:
«Cosas de trabajo».
Sus largos dedos desaparecieron en la oscuridad del estuche. Estaba sacando algo. Mi cuerpo comenzó a paralizarse. El volante se sentía como hielo bajo mis dedos.
Yo le dije: «Tengo mucho equipo de caza allá atrás, así que es mejor que no estés...».
Y me detuve. Solo estaba buscando una hoja de papel. Durante unos minutos estuvo callado, leyendo el periódico con atención y en silencio, como si su vida dependiera de ello. Luego volvió a meterlo en el estuche y lo cerró. «¿Qué estaba leyendo?», pensé. Pero antes de que pudiera sacar la pregunta, se volvió hacia mí. Apenas podía ver su rostro en mi visión periférica, pero sabía que me estaba mirando durante minutos. Luego rompió el silencio.
«No vayas a cazar»,
dijo con sus ojos taladrándome.
«¿Qué?»,
le respondí.
«Da la vuelta al auto y vete a casa con Mari. Ella te necesita».
Él hizo una pausa y dijo algo que jamás esperé que diga.
Madeline te necesita. Palidecí. Nunca le dije que íbamos a llamar a nuestro bebé Madeline. Va a hacer que parezca un accidente. Dijo con voz ronca y vacilante. Solo un simple accidente de casa. Déjame ir a ese restaurante más adelante. ¿Matt me va a matar? ¿De qué estás hablando? Le pregunté. Se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos.
¿De qué estoy hablando?
Sobre lo que acabas de decir. Todo lo que dije es que me gustaría que me dejaras ir a la cafetería, por favor. Y señaló la salida saliendo de la autopista.
Te lo vas a pasar si no disminuyes la velocidad.
Se refería a la cafetería. Al abrir la puerta y bajarse me dio las gracias y me deseó que tenga un buen viaje. Yo no pude soltar una respuesta antes de que la puerta se cerrara. Yo no le creí, pero mis nervios estaban demasiado disparados para continuar el viaje. Le envié un mensaje de texto a Matt diciéndole que estaba enfermo. Me di la vuelta y me fui a mi casa. Un mes después de aquello, y luego de ignorar la mayoría de llamadas y mensajes de Matt, que se volvieron cada vez más frecuentes, escuché un leve golpe en la puerta. Era de noche. Cuando encendí la luz, allí estaba Matt, encorvado sobre nuestra puerta y sosteniendo algo que parecía ser una ganzúa. Era obvio lo que intentaba hacer. Llamamos a la policía y por suerte lo detuvieron. Desde entonces, la vida ha sido genial. Pocos meses después nació nuestra Madeline. Y tan pronto como regresamos del hospital, en nuestra puerta había un osito de peluche con un lazo rosa cosido en la cabeza. No había remitente ni tarjeta de ningún tipo. Pero yo creo que sé de quién era. Relato 3. Estaba conduciendo a casa desde la universidad, y en ese tramo hay mucho terreno en medio de la nada. Por lo general, disfruto de estos paseos y pongo algún podcast o música para mantenerme entretenido. Cuando era más joven, solía conseguir que los extraños me llevaran todo el tiempo. Sí, sé que eso era un poco peligroso, pero donde yo vivía, normalmente todo el mundo era bastante hospitalario. Entonces, en respuesta a esto, siempre trato de ayudar a un extraño cuando veo que está solo y necesita ayuda. Lo que lleva a mi historia. Apenas había coches en el gran tramo de tierra que conducía, en el que me rodeaba la nieve. En la distancia, pude ver una figura mirando mi auto. Cuando me acerqué más, vi que era una mujer joven con cabello largo negro y una falda larga. Estaba parada al costado. Ella estaba levantando el pulgar. Pero en esta ocasión en particular, tenía que llegar a mi casa más rápido de lo habitual. Así que la ignoré y seguí conduciendo. Miré por el espejo y me sentí mal por eso. Y en un momento, vi que estaba de rodillas llorando. La culpa se apoderó de mí, así que me di la vuelta, bajé la ventanilla del coche y le dije:
oye, ¿está todo bien? ¿Por qué estás sola aquí? Hace mucho frío.
Noté que ni siquiera estaba temblando. Parecía que solo había estado ahí afuera durante unos 10 o 15 minutos. Ella ni siquiera respondió a mi pregunta y simplemente me dijo:
oh, qué amable de su parte, señor. Muchas gracias. ¿Ok?
Respondí y se hizo un silencio por un momento.
¿Necesitas que te lleve o qué?
Ella asintió con la cabeza, así que le dije que entrara. Le pregunté hacia dónde se dirigía y ella solo me miró confundida. En este punto me estaba frustrando mucho y cambié el tono de mi voz.
Mire, señora, ¿a dónde necesita que la lleve?
Señaló calle abajo y yo empecé a conducir. Puse algo de música y ya no le dije nada más. De repente vi que tomó su teléfono. Alguien la estaba llamando y cuando contestó solo se quedó en silencio. Pero pude escuchar débilmente a alguien en la otra línea, lo suficiente para reconocer que era una voz, pero no lo suficiente para dar una descripción de ella. Yo la estaba mirando durante todo esto y ella mantuvo sus ojos en la carretera. Yo giré mi mirada y vi por el rabillo del ojo que me estaba tomando una foto.
Le dije: no puedes hacer eso.
Y ella simplemente se volvió a poner el teléfono en la oreja.
Después de aproximadamente un minuto colgó y comenzó a enviar mensajes.
Le pregunté, ¿quién era? ¿Uno de tus padres?
Finalmente habló y me dijo que era un hermano suyo. Le pregunté por qué no decía nada, pero ella me miró y dijo,
vas a girar a la izquierda para subir aquí.
Cada vez más molesto por su actitud, comencé a hacerle más preguntas de forma pasiva y agresiva a la vez.
Hola, soy Jordi, por cierto. ¿Cómo te llamas?
Pero ella permaneció en silencio. Esto me enfureció y le dije,
¿puedes decirme qué te pasa? Te recojo con una inmensa bondad y ni siquiera me dices tu nombre. Sin mencionar que debe haber estado helando aquí y no hay ciudad en kilómetros. ¿Estás perdida, confundida o qué? Háblame, por favor.
Ella simplemente me dice, mira, te lo pagaré pronto. Solo conduce. Luego me dio una ruta elaborada a seguir y aunque le dije que podía poner la dirección en mi GPS, ella todavía insistió en que hablara con ella. Finalmente, después de un viaje de 30 minutos, nos detuvimos en una casa en el medio de la nada. Allí me dice que volverá enseguida para darme algo de dinero. Le dije que no lo necesitaba, pero ella insistió en que sí. Así que me quedé allí sentado. Me di cuenta de que había dejado su teléfono y lo miré para ver por qué estaba actuando de manera tan extraña. Y cuando entré en sus mensajes, leí algo que hizo que mi estómago se retorciera. Pronto llegará un juguete nuevo. Prepara el cloroformo. Sal de tu escondite tan pronto como toque el timbre. Y ten lista las armas. Y todo esto con una foto mía encima. En este punto ella todavía estaba caminando hacia la casa. Sentí una repentina descarga de adrenalina y la reservé para salir de allí. Mientras iba conduciendo, me aseguré de alejarme lo más posible para que no pudieran rastrearme. Debía haber conducido durante una hora antes de detenerme, y una vez que lo hice, miré de nuevo el teléfono. Había imágenes tan horrendas que ni siquiera puedo describir. Algunas de ellas eran las cosas más espantosas que he visto en toda mi vida. De repente, recibo un mensaje de texto en ese teléfono. Era la foto de un niño, con un texto que decía, chasqueas el teléfono y lo dejas donde estás. Sabemos tu ubicación. Usted ha sido advertido. Casi vomito al pensar en ese niño. Claramente fue tomada en la misma habitación que las otras fotos que había visto antes. Pensé en un momento si ese niño seguía vivo o solo era un engaño. Y si hacía lo que me pedían, lo matarían de todos modos. Cuando recibí otro mensaje, 30 segundos. Esto fue suficiente para aterrarme. Tenía que tomar una decisión. Luego llegó otro. 15 segundos. Finalmente, rompí el teléfono y me largué de allí. Y aquí estoy días después, sin pruebas, sin ubicación y sintiéndome como un total idiota. Debería haber tomado una foto de aquellas imágenes para mostrárselas a la policía. Desde ese día, ya no fui tan confiado a los extraños pidiendo ride en la carretera.